La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Escenas de relativa normalidad en Damasco, la capital de Siria, cuando se cumplen tres jornadas desde el derrocamiento del gobierno autoritario de Bashar al-Assad. La policía estadounidense tiene bajo custodia a Luigi Mangione, el principal sospechoso del asesinato contra Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare. Y en Brasil, el presidente Lula da Silva se encuentra estable en una unidad de cuidados intensivos tras someterse de urgencia a una cirugía cerebral. Hoy es martes 10 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Israel atacó bases del ejército sirio para evitar que las armas caigan en manos hostiles. En Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu comparece ante un tribunal acusado de corrupción. Judith Martín Rodríguez tiene el siguiente reporte.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una nueva normalidad cuando se cumplen tres días desde el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad y pese a la nube de incertidumbre que permanece suspensa en el aire ante la incógnita de qué pasará con el manejo del país. De este modo, los bancos reabrieron por primera vez desde la caída de Damasco en un paso importante hacia el restablecimiento de la vida normal. Las tiendas volvían a abrir y el tráfico regresaba a las calles, mientras que los trabajadores de la construcción volvían arreglando una rotonda en el centro de la ciudad. En tanto, ya a unos 30 kilómetros de la capital, miles de sirios se apresuran hasta llegar a la prisión de Saidnaya, una prisión apodada el matadero humano, donde el gobierno autoritario de Bashar al-Assad daba rienda suelta a torturas, privación de alimentos, agua y atención sanitaria, además de ejecuciones extrajudiciales. Paralelamente, la vecina Israel atacó bases del ejército sirio en las últimas horas para, según afirman, evitar que las armas caigan en manos hostiles, al tiempo que negaron que sus fuerzas habrían avanzado hacia Siria, más allá de una zona de amortiguamiento en la frontera. Sin embargo, según recoge la agencia de noticias Reuters, tres fuentes de seguridad aseguran que el ejército israelí habría avanzado más allá de la zona desmilitarizada. En tanto, en Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu compareció ante la justicia del país en su prolongado juicio acusado por corrupción. Netanyahu aseguró estar sufriendo una persecución por sus duras políticas de seguridad. Netanyahu se ve obligado a testificar al tiempo que Israel está inmerso en una interminable guerra en Gaza y enfrenta posibles nuevas amenazas planteadas por la agitación regional, un escenario que ahora incluye a Siria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Pasamos a Estados Unidos. Luego de seis días de búsqueda frenética, inicialmente en Nueva York y posteriormente a nivel nacional, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Luigi Nicolas Mangione, principal sospechoso de haber asesinado en Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud estadounidense United Healthcare, Brian Thompson, e identificado por la policía de Nueva York como persona de gran interés. Mangione permaneció encarcelado y está acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificar y proporcionar identificación falsa a la policía y asesinato, según un expediente judicial online. Se espera sea extraditado a Nueva York en algún momento. Durante una conferencia de prensa en el juzgado de Blair, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, calificó al sospechoso de cobarde por usar la violencia para intentar demostrar algún argumento ideológico y agregó:
la violencia nunca es justificable ni por diferencias políticas o de ideologías. No es lo que hacemos en una sociedad civilizada.
El sospechoso es nieto de Nicolas Mangione, propietario de una cadena de residencias de anciano, donde fue voluntario en el 2014, y primo del delegado estatal republicano de Maryland, Nino Mangione, según informó la oficina del legislador estatal a los medios locales. El caso que conmocionó a Estados Unidos encendió una oleada de ira en los estadounidenses que luchan por recibir y pagar la atención médica. De acuerdo a informes recientes, los pacientes tienen más probabilidades de que se les nieguen sus reclamos y que enfrenten costos inesperados por una atención que creían que estaba cubierta por su plan de salud. Según datos del gobierno, los estadounidenses pagan más por la atención sanitaria que cualquier otro país y en los últimos 5 años el gasto en primas de seguros, copagos de bolsillo, medicamentos y servicios hospitalarios han aumentado notablemente.
En otra información, un jurado de Manhattan absolvió del cargo de homicidio por negligencia criminal a Daniel Penny, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, quien fue acusado en la muerte de Jordan Neely, un artista ocasional del metro de Nueva York, y quien perdió la vida luego de una confrontación entre estos dos hombres el 1 de mayo de 2023. Penny, quien había sido desestimado de un cargo grave de homicidio involuntario en este mismo caso, esbozó una pequeña sonrisa al conocer el veredicto, mientras que los familiares de Neely fueron expulsados del recinto federal tras reaccionar de forma audible. A la salida del edificio, Andrei Seixeri, padre de la víctima, habló ante algunos periodistas y dijo:
I miss my son. My son didn't have to go through this.
Extraño a mi hijo. Mi hijo no debió pasar por esto y yo tampoco debí pasar por esto. Duele, realmente, duele mucho. ¿Qué vamos a hacer, gente? ¿Qué nos va a pasar ahora? Ya tuve suficiente de esto. El sistema está amañado.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa argumentaron que Penny se estaba protegiendo a sí mismo y a otros pasajeros del metro de un hombre inestable y con problemas mentales que hacía gestos y comentarios alarmantes. Aquella tarde, el exmilitar usó una llave de estrangulamiento que dejó inconsciente a la víctima. Sin embargo, y contradiciendo las conclusiones del médico forense de la ciudad, un patólogo contratado por la defensa dijo que Neely no murió por el estrangulamiento, sino por los efectos combinados del K2, una droga alucinógena que, sumado a la esquizofrenia diagnosticada y una condición sanguínea susceptible de la víctima, pudieron generar las condiciones adecuadas para el fatal desenlace. Por su parte, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina presentó el caso, dijo que los oficiales siguieron los hechos y la evidencia de principio a fin y respetan el veredicto. En tanto, los abogados de Penny no ofrecieron comentarios de inmediato y evitaron la prensa.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. México es un país soberano, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta al planteamiento del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que México y Canadá se conviertan en estados de Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca evitar polemizar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y adelantó que ya no dialogará vía los medios de comunicación. Por lo pronto respondió al planteamiento del próximo presidente estadounidense, quien señaló que México y Canadá deberían convertirse en estados de Estados Unidos ante los altos subsidios que sostiene su país entrega a estas dos naciones, cantidad que calcula en 400,000 millones de dólares. La mandataria dejó en claro que México es un país independiente y soberano y reiteró que la única manera de competir con otras regiones del mundo y naciones como China es mantener y fortalecer el Tratado Comercial de América del Norte y, más que una competencia entre los países socios, tratarse como un complemento.
Yo creo que vamos a a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones.
Dijo que la intención de su gobierno es concretar una reunión con el equipo de Donald Trump una vez que los nombramientos que ha realizado sean confirmados en el Senado de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra noticia, India no apoya la creación de una moneda común entre los países del bloque BRICS, pero está tratando de promover el comercio en su moneda local, mientras está en el aire la posición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el reemplazo del dólar. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La India no está buscando la creación de una moneda común para los BRICS, una iniciativa potencial que ha sido fuertemente rechazada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con aranceles del 100% a los productos de los miembros del bloque de 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como BRICS, a los que se han unido otras 4 naciones, y la advertencia es si reemplazan al dólar estadounidense por otra moneda o apoyan una alternativa al dólar estadounidense. Los analistas dicen que la desconfianza y las diferencias entre los principales miembros del BRICS, como India y China, son un gran obstáculo para avanzar hacia una moneda compartida. Chintamani Mahapatra trabaja en el Instituto Kahinga de Estudios del Indo-Pacífico y destaca:
India no apoya esta iniciativa en particular. Cualquier moneda común no va a ayudar a nadie. Solo los países dominantes como China dictarán en última instancia. Por lo tanto, es muy difícil desarrollar un consenso para tener una moneda común.
El grupo BRICS Central, compuesto por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, se expandió este año para incluir a Irán, a los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. Las conversaciones sobre una moneda BRICS ganaron algo de impulso en 2022 después de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia tras la guerra de Ucrania y las crecientes tensiones entre Occidente y China. El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanian Jaishankar, ha dicho que alejarse del dólar no forma parte de la política económica de la India. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, permanece ingresado en una UCI de un hospital de Sao Paulo, donde permanece estable tras haberse sometido a una cirugía de urgencia esta madrugada. Edgar Maciel tiene los detalles.
El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva viajó de Brasilia a São Paulo el lunes por la noche y fue internado en el Hospital Sírio-Libanés, donde se realizó una cirugía para drenar un hematoma subdural. Según el primer informe médico emitido la madrugada de este martes, Lula comenzó a sentirse mal en Brasilia. Allí se sometió a un examen de imagen tras experimentar un intenso dolor de cabeza en un hospital de la capital brasileña. La resonancia magnética reveló una hemorragia intracraneal que los médicos creen que podría estar relacionada con un accidente que el presidente sufrió en el Palacio del Planalto. El pasado 19 de octubre, Lula sufrió una caída en el baño de la residencia oficial de la presidencia, golpeándose en la nuca. En ese momento recibió 5 puntos de sutura y se sometió a exámenes de imagen que fueron repetidos. El presidente permaneció en el hospital aproximadamente una hora tras el incidente, que lo obligó a cancelar su participación en la cumbre del BRICS en Rusia. Actualmente, el presidente se encuentra estable y bajo monitoreo en una unidad de cuidados intensivos. El presidente continuará en el hospital hasta la próxima semana. Se espera un nuevo informe médico al final de la mañana, hora local. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El líder de una pandilla en Haití es acusado de ordenar la masacre de más de 180 adultos mayores para vengar la muerte de su hijo, mientras el gobierno alerta sobre el cruce de una peligrosa línea roja. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El gobierno haitiano elevó a 180 los muertos en la masacre perpetrada por la banda criminal encabezada por Munel Félix en una de las comunas más afectadas por la violencia en la capital haitiana y advirtió que se cruzó una línea roja en esta matanza. Las autoridades reconocieron los hechos a través de un comunicado en el que confirmaron que más de 100 personas fueron asesinadas en el barrio de Cid Soleil y prometieron llevar a la justicia a los responsables de lo que calificaron como una carnicería indescriptible. En tanto, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, cifró en 184 las muertes orquestadas y dijo textualmente que esos últimos asesinatos elevan el número de muertos en Haití este año a la asombrosa cifra de 5.000 personas. A la vez, el funcionario internacional reclamó a la comunidad internacional que ponga especial atención a las armas que comercializa a fin de evitar violaciones contra la población civil. El responsable de la masacre, también conocido como Mikano, es jefe de una coalición de bandas formada en 2023 por las dos grandes federaciones que aglutinan al resto de pandillas con el objetivo de derrocar al frágil gobierno logrado tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Los asesinatos se dieron luego de que el líder pandillero responsabilizara a los ancianos de la zona de provocar una enfermedad en su hijo a través de una práctica vudú. La organización no gubernamental, Combinado por la Paz y el Desarrollo, confirmó que la mayoría de los muertos son mayores de 60 años y practicantes del vudú, una religión con arraigo en esta zona del país. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, los líderes de la oposición venezolana hacen llamados a un mes de la toma de posesión presidencial en ese país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia reiteró en una entrevista con el diario El País de España, donde se encuentra asilado desde septiembre, que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República el 10 de enero, y anunció que si asume el poder la líder María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva. No queda claro cómo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales, volverá a Venezuela, pero dijo que hay varias vías para hacerlo. En tanto, Machado, sin revelar detalles, ha pedido a los venezolanos estar listos para hacer lo que corresponda ante la proximidad de la toma de posesión presidencial.
Cuando sean llamados, pongan su contribución individual, pequeña, mediana, grande, para materializar el cambio que construimos y que ya decretamos el 28 de julio. Todo esto es por ustedes, por nuestros niños, por nuestro país. Estamos muy cerca. Estamos preparados para la hora decisiva. Nos queremos fuertes, decididos y listos para la acción. Pronto vamos a consumar el cambio que tanto anhelamos.
El mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia. Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados, que no han sido divulgados de manera disgregada por la autoridad electoral y que causaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos. El gobierno ha dicho que las manifestaciones que resultaron en actos violentos fueron coordinadas por la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. A través de acciones legales, el partido oficial de Guatemala, Movimiento Semilla, sigue buscando revertir la cancelación que fue ordenada por un juzgado. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una controversia legal envuelve la cancelación del partido oficial de Guatemala, el Movimiento Semilla, con el que el presidente Bernardo Arévalo fue elegido en agosto de 2023. La defensa legal del partido ha presentado múltiples recursos legales para evitar dicha cancelación y pidió retirar al juez Freddy Orellana para que no siga conociendo el caso. Sin embargo, todo sigue en impasse, como explica la diputada oficialista Andrea Reyes.
Tenemos algunos amparos que aún no han sido notificados y su aceptación.
A criterio del analista político Francisco Quesada, la cancelación del partido no afecta al presidente Bernardo Arévalo, pero sí a los 23 diputados electos por Semilla y quienes han legislado como independientes desde que el partido fue suspendido.
La participación de sus diputados es que lo seguirán haciendo de manera independiente.
El analista Quesada explica que con la cancelación, el partido tampoco podría aspirar al financiamiento que les corresponde por la cantidad de votos que lograron. Y mientras la investigación del Ministerio Público avanza, podría haber más personas que sean perseguidas.
El presidente u otras personas del Ejecutivo están implicados y podría darse un tema de la solicitud de la pérdida de la inmunidad.
Fue el 29 de noviembre cuando el partido Semilla fue notificado que el director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral procedió a la cancelación de la personalidad jurídica de la agrupación política. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Dos días antes de que la FIFA confirmara a Arabia Saudí como anfitrión de la Copa del Mundo 2034, el principal funcionario de Derechos Humanos de Naciones Unidas se comprometió el lunes a intentar garantizar que los estándares laborales de los migrantes sean respetados adecuadamente durante el torneo. Arabia Saudí es el único candidato y es prácticamente seguro que sea confirmado el miércoles. La FIFA solicitará en una reunión en línea con sus 211 federaciones miembro que otorguen los derechos de organización de 2034 por aclamación sin una votación detallada. El plan de la Copa Mundial del Reino Petrolero incluye la construcción desde cero de 8 de los 15 estadios prometidos antes, además de agregar 175.000 habitaciones de hotel. Estos trabajos dependerán en gran medida de migrantes, a menudo del sur de Asia. En el tenis internacional, Aryna Sabalenka recibió el premio a la jugadora del año de la Asociación del Tenis Mundial por primera vez el lunes, después de ganar dos títulos de Grand Slam y de que terminó el 2024 como número uno en el ranking. En otros resultados de la votación realizada por los medios de tenis, Emma Navarro fue honrada como la jugadora más mejorada. Paula Badosa fue galardonada como la jugadora de regreso. Lulu Sohn fue la novata del año, mientras que Sara Errani y Jasmine Paolini fueron elegidas como el equipo de dobles del año. Sabalenka, una tenista bielorrusa de 26 años, ganó el Abierto de Australia en enero y el Abierto de Estados Unidos en septiembre, además de otros títulos esta temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. Celebridades, íconos culturales y algunos invitados sorpresa se reunieron la noche del domingo para la celebración anual de los honores del Centro Kennedy aquí en Washington. Los galardonados de este año con el premio a la trayectoria por logros artísticos fueron el director Francis Ford Coppola, Grateful Dead, el trompetista de jazz Arturo Sandoval y la cantautora Bonnie Raitt. Además, se brindó reconocimiento al Teatro de Apolo en Harlem, el cual ha lanzado generaciones de artistas afrodescendientes. La elección de honrar a The Apollo es la primera vez que el Centro Kennedy ha elegido conmemorar a un recinto artístico. The Apollo significa mucho más para muchos de nosotros, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, al llegar a la alfombra roja. Moore destacó actuaciones icónicas de Lauryn Hill y un joven Michael Jackson como algunos de los mejores recuerdos de su juventud. La reconocida cantante Sheryl Crow rindió homenaje a la carrera de Raitt, no solo como cantante o compositora, sino como una guitarrista de blues sumamente respetada en un campo dominado por los hombres. No estaría haciendo lo que hago si no la hubiera visto actuar cuando tenía 17 años, dijo Crow, quien se compró su primera guitarra poco después de ver a Raitt en concierto. La película animada de Walt Disney, Moana 2, se mantuvo en la cima de la taquilla en su segundo fin de semana en cines, logrando otra recaudación récord. La película sumó $52 millones, según estimaciones del estudio el domingo. Eso eleva su total doméstico a $300 millones, superando al original y su recaudación global a unos impresionantes $600 millones. La cantidad estableció un récord de ingresos brutos para una película en el fin de semana posterior al fin de semana de Acción de Gracias, desbancando a Frozen 2, que ganó $35.2 millones en el mismo periodo en 2019. Las cifras no están ajustadas por la inflación. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima edición.